Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este día martes 30 de julio, el último programa del mes de julio, damos inicio al programa número 162 de Somos Bienestar, en un programa cuyo contenido van a estar vinculados directamente a la generación y al acceso a los derechos. Justamente hoy, 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En estos momentos, minutos más, está por comenzar en Montevideo una marcha en rechazo de la trata de personas con una concentración en la Plaza Libertad, donde se va a realizar, bueno, una marcha y va a haber una conferencia posteriormente. Le contamos que vence el plazo para las inscripciones de solicitud de becas de bienestar universitario a la población estudiantil que comienza una carrera en UDELAR a partir de este segundo semestre, que se inscribieron ahora en julio. Para ellos está venciendo en el día de mañana y para realizar la solicitud tienen que dirigirse a las oficinas de bienestar universitario en todo el país. También mañana, 31 de julio, vence el plazo para las inscripciones a los talleres de teatro de títeres y danza contemporánea de bienestar universitario. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web de Bienestar. Además de estas propuestas, el área de cultura de nuestro servicio cuenta con un taller de teatro, el proyecto Ajedrez UDELAR, que llega a los distintos centros universitarios, el taller de creación de canciones, taller de murga y el coro de niños y jóvenes de la UDELAR. Buenas tardes, Alina, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Cómo estuvo en esta semana, en estos últimos días, tu equipo en el metro?
Tuvimos fecha libre esta última fecha, pero por suerte clasificamos para competir por el ascenso directo.
Bien, perfecto.
Así que estamos en eso.
Sí, seguimos con la expectativa de poder ascender.
Sí, ojalá que sí.
Bien, ¿y en lo deportivo, en la UDELAR, qué hay?
En lo deportivo, este domingo se estará definiendo el campeonato de interfacultades de fútbol femenino de la UDELAR. Coincidentemente, en la última fecha se enfrentan los dos equipos con posibilidades de quedarse con el torneo de apertura. Las estudiantes de ICEF y las estudiantes de Economía Verde juegan entre sí y de ese partido saldrá el equipo campeón del primer torneo del año. Economía Verde tiene 21 puntos y el ICEF tiene 19. En tanto, en el Interfacultades Masculino, el sábado se juega una nueva fecha que fuera suspendida la semana pasada por lluvias con el atractivo del partido entre Medicina y el ICEF.
Muy bien, Medicina y ICEF que bueno, están liderando y que probablemente entre ellos dos pueda ser el nuevo campeón del torneo de apertura. Vamos a la línea de comunicación. Sufriendo, tengo que encontrarla.
Vías de comunicación. Correo. radio@bienestar.edu.uy, Twitter, @bienestarscbu, Facebook, bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp, 092-883-947.
Bueno, tal como informáramos en el arranque del programa del día de hoy, bueno, en esta jornada es el Día Mundial contra la Trata de Personas y en Uruguay va a tener lugar la primera marcha contra este flagelo social. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas de este trabajo forzoso. En esta cifra se incluye también a las víctimas de trata para explotación laboral y sexual. Las víctimas se configuran como los esclavos modernos, ya que carecen de derechos y están a merced de sus captores. Los conflictos armados, las deportaciones masivas y la corrupción de los gobiernos se vuelven obstáculos para luchar contra esta lacra.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas, un 30% de las víctimas son niños y un 70% son mujeres y niñas. En nuestro programa del pasado 18 de julio, estuvimos hablando, tuvimos un programa especial sobre este tema y sobre todo sobre las jornadas de debate feminista. En este marco tuvo lugar una charla sobre trata de personas con fines de explotación sexual a cargo de Florencia Buzlón y Valentina Rodríguez del Encuentro de Feministas Diversas. Ambas informaron sobre el proyecto Desaparecidas, en el cual explicaron que los casos de trata con explotación sexual afectan generalmente a mujeres migrantes y pobres. Para ello se suele recurrir a la coacción, la violencia y la amenaza. De 2011 a 2015 se verificaron 256 casos de trata de personas. En 245 de esos casos se involucraron a mujeres que mayormente eran de procedencia dominicana, uruguaya y de otras nacionalidades. Escuchamos a Valentina Rodríguez, quien informó sobre este fenómeno en nuestro país.
Los perfiles de las víctimas, y bueno, en general son mujeres, lo que veníamos hablando, más del doble que los hombres, y en Uruguay son mujeres de entre 18 y 30 años, y un dato no menor es que en general son mujeres que tienen hijos, hijas a cargo. Que de alguna manera esa idea de dependencia o de familia es lo que hace muchas veces a mujeres a aceptar condiciones que en otras circunstancias no aceptarían. O porque precisan darle de comer a sus hijas, o porque vienen de otro país y le dicen, mira, yo sé dónde vive tu hijo, dejan su futuro o su pasado hipotecado en sus otros países, o acá en Uruguay, digamos, les prometen mejorar su calidad de vida, les prometen tener mejores ingresos, la realización personal, o sea, tienen alguien a quien proteger y por eso terminan accediendo a eso. Y algo no menor es que Uruguay es origen, tránsito y destino. Hasta hace unos años Uruguay era considerado, y por eso también estamos tan atrasados en normativa, ahora no, pero hasta el año pasado estábamos tan atrasados en normativa, porque en realidad hasta hace poco Uruguay era solo un país de tránsito, o en general se consideraba que era un país de tránsito y no se lo consideraba como un país de origen y de destino. O sea, vienen mujeres y vienen muchas mujeres traen mujeres para ser tratadas acá en Uruguay, y muchas mujeres uruguayas salen de acá como país de origen a otros países, a España, a Milán, a México, a Estados Unidos, y se van, se las llevan de acá a Uruguay. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Esa triple dimensión. El perfil de las víctimas, como yo les contaba, en realidad hay condiciones muy grandes de vulnerabilidad en el ámbito familiar, económico, o sea, en general son mujeres pobres, hay que tener eso en cuenta porque es muy importante. O sea, no es que no existan esos casos en los que, bueno, frena una camioneta y se lleva a una chiquilina, digamos. Sí, pero está en el imaginario colectivo esa idea, y en realidad en la práctica lo que funciona es que hay muchas niñas, muchas mujeres que están en condiciones de pobreza extrema, en condiciones de familiares de segregación y de marginación muy grandes, y las redes de trata conocen estas situaciones y abordan a estas personas que son más vulnerables a caer en estas redes o a ser víctima. Entonces, de alguna manera, el aislamiento social, hay muchas familias que hay mujeres que desaparecen y ni siquiera hay denuncias de ellas. O sea, nadie hay que las reclame porque no tienen una familia, o si hay, la familia no tiene herramientas, no sabe ni cómo denunciar o a dónde tiene que ir. Entonces, juegan con esta circunstancia de aislamiento y de vulneración. Bueno, también se dan muchos casos que ya hay abuso sexual intrafamiliar o antecedentes de explotación sexual. O sea, es la propia familia la que expone a las mujeres a estas situaciones. Los factores de vulnerabilidad que ya los veníamos viendo, exclusión social, adicciones, la institucionalización, niñas, adolescentes que ya pertenecen a instituciones como, por ejemplo, puede ser el INAU, los proxenetas, que es otra de las figuras, o sea, quiénes son los que realmente se aprovechan de la explotación y de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. O sea, hay personas que ganan mucha plata explotando el cuerpo de las mujeres, y lo que hacen es aprovecharse de ese equilibrio estructural que hay entre el hombre y la mujer. Entonces, ese perfil es el del proxeneta. Y bueno, un dato no menor, que muchas veces el explotador ya tiene una relación o previa o la genera justamente para atender más fácilmente o para acercar más fácilmente a la víctima. O ya es familiar o es conocido, o se acerca y busca ser una especie de novio o generar alguna relación de seducción, de promesas. Y ahí va esa idea del proxeneta, no es una persona que un día te llevó y chau, sino que va acercándote, te va aislando a las mujeres hasta que un día ese cerco se cerró.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Nos encontramos de nuevo.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Vamos a cambiar de temática, pero vamos a seguir con este programa vinculado a los derechos, a generación de derechos y de oportunidades para personas que puedan estudiar en la UDELAR o en la educación terciaria. Tal es el caso de lo que vienen siendo ya hace varios años las Expoduca, esa feria educativa, que es la mayor feria educativa del país, que recorre el país, el territorio, año a año, que se va cambiando de departamento, se va vinculando con distintas instituciones que van haciendo su aporte. El jueves va a arrancar esta Expoduca 2019 con la primera participación, siendo el corazón del país a Durazno, ese departamento que en las últimas semanas o meses han sido castigados por las inundaciones. Le estabas llegando esa batería de oferta educativa a toda la población de ese departamento. Para hablar y extender un poco y conocer más de esta temática, recibimos en estudio a la licenciada Lucía Cabrera, asistente del programa de respaldo al aprendizaje de Progresa, quien nos va a contar un poco de qué se trata esta Expoduca y cuál va a ser las características que va a tener para este año 2019. Buenas tardes, te damos la bienvenida.
Buenas tardes a ustedes también, muchas gracias por la invitación. Sí, cambiamos de tema, pero seguimos hablando en materia de derechos. Sí. El eslogan de la feria para este año es Conectate con tu derecho a elegir, que está bueno que lo difundamos y que difundamos también el hashtag Expoduca 2019, que lo vamos a estar utilizando en redes sociales de todas las instituciones participantes. Como ya comentaste, Expoduca es la feria más grande de oferta educativa que hay y tiene que ver con democratizar el acceso a la información educativa que llegue a todos los jóvenes, a todos los rincones del país. La oferta educativa a nivel de educación media, a nivel de educación terciaria, a nivel de educación formal y a nivel de educación no formal también. Uh-huh. Por eso recibimos instituciones públicas y privadas. Estamos en este momento, en realidad venimos hace varios meses juntándonos y trabajando en la propuesta y nos propusimos un desafío bastante importante para este año, que es lograr el atravesamiento de 4 ejes temáticos que son de interés nacional y que nos competen a todas las instituciones públicas poder trabajarlos y poder hacer un ejercicio de sensibilización desde la educación. Y estos ejes son, la inclusión educativa de la discapacidad, uh-huh, la perspectiva de género, el Sistema Nacional de Cuidados y los estudiantes migrantes. Uh-huh. Las personas migrantes en realidad en general y el derecho a la educación de las personas migrantes, que es algo que nos preocupa bastante actualmente, digamos.
¿Por qué estos 4 ejes? ¿Cómo se eligieron?
En realidad los ejes nos lo planteamos así, como te digo, como un desafío, pero es trabajar en materia de derechos y pensar la educación como un derecho fundamental de todos y de todas. Y ahí empezamos a pensar cuáles sectores de la población pueden verse más vulnerados en el acceso a la educación. Entonces la discusión empezó un poco por el acceso a la educación de personas migrantes que tenemos en nuestro país hace ya varios años, pero que llegan a veces con títulos, a veces con educación media finalizada en otros países, y se les presenta el desafío de querer ingresar, de querer seguirse formando, y eso, hay muchos caminos posibles, y es de hecho bastante engorroso, desde sacar la cédula, tener la residencia, poder anotarse en una facultad, poder cursar, poder revalidar, entre otros varios temas. Los demás ejes que les comentaba, perspectiva de género, discapacidad, hay la red temática de género y la red temática de discapacidad a nivel de la UDELAR, pero nos compete a todas las instituciones. Uh-huh. O sea, las demás instituciones que trabajamos en esto son ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de Solidaridad. Y entendemos que es una problemática que tiene que estar en la mesa, en discusión. Y si nosotros no lo trabajamos con los estudiantes, es difícil que esto tome, o sea, tenga una repercusión. Queremos que se trabaje desde la escuela primaria, el nivel secundario y a nivel terciario. Tiene que estar en la discusión sobre la mesa, digamos.
Sí, sí. La semana pasada recibimos en estudio a la secretaria de la Juventud de la Intendencia de Montevideo hablando, informando de la movida joven, donde en el caso de ellos, la Intendencia, lo que tenía era, bueno, que la propuesta era libre. Acá se está tratando de focalizar en determinados ejes temáticos. Detrás, me imagino que hay una política institucional del Estado.
Sí, es una preocupación de todas las instituciones. Por ejemplo, algo que queremos lograr que parece que es simple, pero que cuando lo traducimos en acciones concretas no es tan sencillo, es lograr que todas las ferias sean 100% accesibles. Cuando decimos accesibles, decimos accesibles para personas con dificultades motrices que puedan acceder en silla de ruedas, pero también accesibles para personas no videntes o para personas hipoacúsicas o sordas. Entonces hay que ponerse a pensar cómo hacemos para tramitar que la oferta educativa sea disponible y accesible para todos. Parece sencillo, pero en realidad no lo es.
Pero eso además genera un doble desafío, ¿no? Porque ya es bastante desafiante armar una feria para público que no posee estas discapacidades y uno que sea accesible es más aún. Es un doble trabajo, la verdad.
De verdad que sí, pero nos lo pusimos como un desafío, digamos, nos pusimos la barra alta para poder dar nuestro mejor esfuerzo y también para poder hacer llegar este mensaje a todas las instituciones. La Expo UCA es la 12ª edición desde el año 2007 que se hace y es reconocida a nivel de instituciones públicas y privadas. Entonces nosotros al proponer esto, le estamos diciendo también a la ORT, a la UDE, a todas las instituciones públicas y privadas que tienen que pensar desde este lugar y que estaría bueno que consideren la manera en que son accesibles o no y bueno y por qué es importante incluirlo.
Claro, es como un compromiso, una obligación, una responsabilidad por parte de las instituciones organizadoras llevar estos temas y llevarlo a la práctica.
Sí, de verdad que sí.
Además es como un reflejo, ¿no? O sea, ustedes en la Expo UCA buscan generar, digamos, las bases para que se pueda replicar en los distintos centros y los distintos lugares educativos que exponen allí.
Claro, además de que asisten estudiantes de distintos niveles, de primaria, de secundaria, asisten docentes y asisten referentes de las instituciones educativas. Entonces, para nosotros es importante que en la feria vean o se pregunten cosas en torno a estos temas y para que después, o sea, la feria es un evento de un día, en Montevideo son dos, pero lo que importa no es solo el día del evento y de la feria y la levantada de afiches o de folletos o de posibilidades de qué seguir estudiando, sino la posibilidad de que referentes educativos y docentes puedan seguir trabajando con sus estudiantes estas temáticas. Entonces, si nosotros por lo menos ponemos la pregunta, capaz que eso genera a largo plazo, a mediano plazo, una posibilidad de problematizar, de sensibilizar, de reflexionar.
Claro. Lucía, en el comienzo de tu exposición decías que la idea que tiene principalmente la Expo es que dar la posibilidad a la población estudiantil del interior poder que tenga la misma igualdad de obtener esa información, ¿no? Y esta Expo UCA creo que se caracteriza de ir rotando las ubicaciones. Por ejemplo, tampoco va directamente a las ciudades capitales. Por ejemplo, este año en Río Negro, Banayún.
Es verdad. Y en Artigas vamos a ir a Bella Unión, que va a ser por primera vez que se va a hacer la feria en esta localidad. Para nosotros también estamos muy contentos de poder hacer la feria allí. Y sí, la idea es descentralizar en todo sentido, descentralizar de la capital departamental y descentralizar de la capital del país. Es democratizar y realmente llegar a todos los rincones del país. Cuando se hace una feria, aunque sea, por ejemplo, la de Durazno, que es la capital, también se concreta traslado y transporte de los departamentos contiguos y de localidades del interior del departamento para que vayan a la feria. Y eso también para nosotros es importante.
Claro, y hay un trabajo también con, por ejemplo, las instituciones educativas locales, de coordinación, de las visitas, los horarios, de las charlas.
Sí, trabajan a nivel de comisiones locales, que está el Consejo de Educación, que también está integrado interinstitucionalmente por estas instituciones que te mencionaba. Y bueno, ellos deciden, por ejemplo, qué día se hace la feria, el horario, y nosotros a su vez les hacemos sugerencias y recomendaciones, por ejemplo, que integren estas temáticas. Para nosotros es importante, por ejemplo, que la perspectiva de género se vea también reflejada en la problematización en torno a los estereotipos de género en las profesiones. Uh-huh. Esto de preguntarnos si solo mujeres o solo hombres pueden estudiar o trabajar o ejercer tal o cual profesión.
Claro, por ejemplo, parteras, ¿no? Te pongo un ejemplo.
La escuela de parteras, sí, es un ejemplo. Sí, sí. Pero así llevarlo a la práctica y llevarlo a pensar con los estudiantes y con los jóvenes que asisten a las ferias.
Claro.
Devolverles la pregunta y bueno, y tratar de ver qué respuestas recibimos y bueno, y nosotros pararnos desde un lugar inclusivo en todo sentido.
Uh-huh. Y bueno, hablamos del interior del país, pero bueno, Montevideo son 2 días y va a cambiar la locación.
Sí, este año vamos a hacerla el 23 y 24 de septiembre, lunes y martes, en la Torre de las Telecomunicaciones, Espacio Avanza. Uh-huh. Y bueno, vamos a contar también con el auditorio Idea Vilariño y Mario Benedetti, donde se van a llevar a cabo varias de las actividades y vamos a tener una carpa afuera. Uh-huh. Con propuestas artísticas, lúdicas y recreativas para todos los participantes.
Quien quiera buscar más información sobre la expo, ¿dónde lo puede hacer?
Está la web nuestra, expouca.edu.uy, donde vamos actualizando. En este momento está la grilla con las ferias, con uh-huh. las distintas sedes. La primera, como dijo Marcelo, es sí. el jueves 1 de agosto en Durazno. Y en agosto tenemos una agenda bastante movida, sí. tenemos 6 ferias. Y bueno, pueden consultar la grilla en la web que les comenté. Pueden escribirnos también a expoeducauy@gmail.com por cualquier duda o consulta. Y bueno, estamos recibiendo también propuestas de las distintas instituciones en este espíritu de integrar los ejes temáticos. Y a su vez nos interesa mucho que este año sea interactiva la feria. O sea, que no sea solo que los estudiantes pasen, levanten folletos, se lleven algunas cosas en papel, sino que realmente intercambien con los referentes de las instituciones y se vayan con una idea como más nutrida de todo lo que pueden elegir a nivel educativo, que por suerte es bastante amplio y cada vez es más.
Perfecto. Lucía, te agradecemos el que nos hayas acompañado en el día de hoy para compartir esta información de la Expo Educa 2019 y nos estaremos viendo en un lugar del interior en estos meses.
Nos vemos entonces. Gracias por ustedes por invitarme.
Gracias.
Chao, chao. Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Les contamos que mañana miércoles 31 de julio y el jueves 1 de agosto tendrá lugar en Montevideo las primeras jornadas académicas de desarrollo UDLAR OIPP, dirigidas a la comunidad académica, a la sociedad civil, decisores políticos y público en general. En Salto, las actividades de la jornada serán el viernes 2 y el sábado 3 de agosto. Recientemente, la UDELAR y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto firmaron un convenio que establece que las jornadas se realizarán anualmente, en principio en 3 oportunidades, con el objeto de fomentar la investigación, intercambio y debate sobre la temática del desarrollo. La primera edición de este evento se realizará del 31 de julio al 3 de agosto en este año en Montevideo y en Salto.
La apertura de las jornadas tendrá lugar mañana miércoles a las 18:30 con las exposiciones del rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, el director de OPP, Álvaro García, la prorectora de investigación, Cecilia Fernández, y Verónica Amarante, del Comité Académico de las Jornadas. Rodrigo Arocena, ex rector de la UDELAR, dará una conferencia denominada Tensiones y Alternativas para el Desarrollo. El jueves, en el aulario del Área Social y Artística, ubicado en el edificio de la FIC, tendrán lugar las mesas abordando los siguientes temas: visiones del desarrollo, género y desarrollo, estado de bienestar, inclusión social y trabajo frente al cambio tecnológico y la globalización, políticas alternativas de innovación, producción y distribución, transformación productiva y sustentabilidad ambiental, y los partidos políticos y el desarrollo nacional.
escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
La red temática de género de la UDELAR sacó una declaración en pos de lo que va a suceder el próximo 4 de agosto con el pre-referéndum.
Sí, pre-referéndum.
Pre-referéndum de la ley trans. Y la declaración dice que a partir del reconocimiento de que la igualdad formal no se traduce automáticamente en una igualdad real, en los últimos años en Uruguay se ha ampliado la agenda de derechos para incluir a quienes históricamente han sido discriminados por su identidad de género, orientación sexual, edad, situación de discapacidad, condición étnico-racial y situación migratoria, entre otros. Estas medidas buscan revisar situaciones de exclusión sistemática que afectan a diferentes sectores de la población. La Ley Integral para Personas Trans tiene esta misión integradora, ya que las personas trans enfrentan una discriminación sistémica en el acceso a los servicios de salud y justicia, en el acceso a la educación, al trabajo y a la participación política, que limitan las posibilidades de desarrollar una vida plena y autónoma. Diversos estudios realizados en Uruguay, tanto desde la Universidad de la República como desde organismos del Estado, han dado cuenta de las múltiples formas de discriminación que atraviesan las personas trans en sus trayectorias vitales. En 2016, el Censo de Personas Trans realizado por el MIDES identificó cómo estas formas de discriminación pautan la exclusión de estas personas en distintos ámbitos y el no ejercicio de derechos genera mecanismos de exclusión que inciden en una bajísima expectativa de vida.
Bien, continuando con la temática, decimos bueno, que esta declaración de la red temática de género de la UDELAR habla de retroceder en derechos aumenta la desigualdad. Y bueno, la red temática de género de la UDELAR manifiesta preocupación ante instancias que busca derogar la ley integral para personas trans. Este hecho que, bueno, que esta instancia de adhesión que se convoca para el próximo domingo. En base a estas consideraciones, la red temática cree importante señalar, puntualiza, que es necesario que todos y todas nos informemos adecuadamente sobre el texto de la ley para comprender lo que establece. Un recurso útil y accesible en ese sentido está disponible en la página del INPU, donde está toda la normativa aprobada. En cuanto a los aspectos médicos, es especialmente relevante la reciente declaración de la Sociedad Medicina Familiar y Comunitaria, apoyada por el Sindicato Médico del Uruguay. También puntualiza que es necesario seguir trabajando en el debate público informado sobre este tema. Su posible efecto benéfico se vuelve visible si se tiene en cuenta la perduración del conflicto y la escasez de otras alternativas. Es imprescindible participar y contribuir a un debate público que limite los mecanismos de exclusión y segregación como sucede con las personas trans. Se habla que las personas trans tienen los mismos derechos que el resto de la población y, tal como establece la ley, deben contar con los mecanismos concretos para hacerlos realmente efectivos. Que el pre-referéndum contra la ley trans niega la dignidad de las personas trans y va en contra de los principios asociados a los derechos humanos. Que los derechos humanos no deben plebiscitarse en tanto son derechos inherentes a las personas y cuya vigencia no pueden depender de las voluntades coyunturales de una sociedad. Que la ley trans alcanza directa y positivamente a las personas que sufren una exclusión sistemática, pero incide positivamente en toda la sociedad al intervenir sobre la transfobia, que no hace más que alimentar la exclusión y la violencia. La red temática de género rechaza la iniciativa del pre-referéndum del 4 de agosto de 2019 y confía en que la sociedad uruguaya dará testimonio de su respeto por la vida y la dignidad de las personas trans que la ley alcanza, manteniendo una iniciativa legislativa que contribuye a una sociedad menos transfóbica y menos violenta. Bueno, esto un poco es la declaración, en parte del texto de la declaración de la red temática de género sobre una instancia que se va a ocurrir el próximo domingo. Alina, nos estamos despidiendo del programa del día de hoy.
Nos vamos y ya viene UDELAR en todo el país.
No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Aparezcas, no volver a vernos, no puedo. inmenso. Los minutos pasan sin ser descubiertos. Apuesto y me quedo en el mismo lugar. Pero contigo aprendí a dejarlo de lado, a ese infierno, a las ansias que siento gritándome.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.